Tu primera impresión de lo que pasó ayer allí en el Teatro Argentino de La Plata.
Yo creo que Cristina está imprimiéndole una mística al proceso electoral que muy pocas figuras políticas pueden ponerle, pueden hacerlo, ¿no? Y creo que ese es el mayor aporte que hace Cristina en este momento de la campaña. Ayer hablaba con la gente que había ido también al teatro y yo les decía que hay algo que me sorprende de Cristina, que uno podría titularlo así como la raya de la razón, ¿no? Porque fueron una hora y media de razonamientos y de razones que finalmente muchas veces chocan con la política de la afectividad o la no política o la antipolítica, que hace que esas argumentaciones y ese, uno podría decir, parafraseando a Horacio González, ese exceso de razón y de razones de Cristina lleva a un lugar de impotencia y de impotencia a la rabia, porque hay cosas que son exageradamente obvias y exageradamente visibles, y con eso ni siquiera alcanza para debatir y discutir en términos políticos, ¿no? Y que esas formas de discutir propias de la modernidad no terminan siendo efectivas y eficientes en época de esta, no solamente posverdad, sino yo te diría de que la verdad no ya no importa como valor en sí mismo, ¿no? Entonces, la razón contra la hipocresía, la razón contra la sinrazón, la razón contra la falta de argumento, la razón o el exceso de razón, e incluso visto como un defecto ese exceso de razón en la elaboración teórica y discursiva de Cristina, contra el latiguillo ingenioso del Twitter, ¿no? O los lenguajes que están que nacen muertos, ¿no? Me parece que ahí hay un primer acercamiento a esa Cristina que además es la única que conmueve. Uno podría decir que hay, y ella lo tomó como un adversario válido, ¿no? Uh-huh. Hay como dos discursos que conmueven, que son los discursos de cierta épica, que uno lo tiene Milei, al cual ella apuntó su discurso ayer, y otra es Cristina, ¿no?
Sí, ahí te hago un paréntesis, Hernán, y te consulto a ver cómo lo lees. Que Cristina haya subido al ring a Javier Milei, ¿la ubicás vos como que todavía no se baja de la candidatura, de la posibilidad de la candidatura, o que simplemente lo hace con esto, con esta idea de allanarle el camino al frente de todos en qué jugadores poner a discutir desde esa épica que vos estás señalando?
Mira, yo creo que hay varias cosas para analizar. Primero es ¿con quién le conviene al frente de todos discutir? ¿Con Milei o con Larreta?
Claramente con Milei.
Porque hay voto moderado a Larreta que no votaría a Milei, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una segunda vuelta, siempre es preferible que vaya Milei. Después, también es cierto que el adversario ideológico más alejado es Milei, ¿no? Digamos, en ese sentido también habría que pensarlo como un lógico adversario en términos posicionales e ideológicos, ¿no?
Sí, digo, y eso, y crees que ella en ese sentido, digo, ¿en qué lugar se pone ella en ese dispositivo de debate discursivo?
¿En qué sentido?
No, esto, si crees que puede, que porque algunos analistas dicen, bueno, no, a ver, si lo subió a Milei es porque ella va a ser candidata.
No estoy tan de acuerdo.
No digo estar de acuerdo yo tampoco, digo, es lo que dicen algunos.
No, por supuesto, estamos charlando.
Digo. Sí.
La sensación que yo tuve cuando terminé el discurso de que era un discurso de campaña. Uh-huh. Pero lo que no me queda claro es si ese discurso de campaña es para ella como candidata o para como una especie de paraguas conductor hacia dónde quiere ir el frente para todo, el frente de todo, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque ahí
hay que separar la línea estratégica de la línea táctica, ¿no? Digo, ella puede marcar una línea estratégica y en la táctica no ser ella la candidata, ¿no?
Sí, 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 yo me quedé con la misma sensación. A esa sensación yo le agregué una cierta percepción personal de cuánto se esperaba que ayer diga que ella iba a jugar o que no iba a jugar. Incluso dentro de los propios sectores del Frente de Todos, los propios y los extraños, ¿no? Los que están más con ella y los que están menos con ella.
Pero pasa que claramente ella está jugando.
Eso
lo que significa, lo que no significa que sea candidata a presidente. Eso es lo que genera la angustia y con lo que siempre trabajó muy bien el kirchnerismo, con el efecto sorpresa, ¿no? No les extrañe que todo lo que se arroja como posible sea descartado, ¿no? Hay una frase muy muy linda del Vaticano que es todo papable sale cardenal, ¿no? Mm. Y yo creo que es un poco eso, el secretismo del kirchnerismo, ¿no?
Claro. Ahí digo, bueno, en cuanto a los posicionamientos actuales, ¿no? Porque, bueno, vos señalabas antes, hay una cierta moderación de la derecha que expresa hoy Rodríguez Larreta, una derechización de ese conservadurismo que expresa Bullrich, y Milei un poco más al costado, más a la derecha de todos, ¿no? Digo, sí. De esos tres sectores, ¿crees que pueden, digamos, a llegar a consensuar como proyecto político para enfrentar todos juntos al espacio más nacional y popular, si se quiere?
Lo que pasa es que nadie es dueño de los votos, ¿no? Y también es cierto que el establishment está un poco partido. Les interesa la reta porque les da previsibilidad, pero le asustan un poco las aventuras gubernamentales como Milei y como por ahí algunos políticos desbocados como pudo haber sido el propio Macri o Bullrich, ¿no? Yo creo que la experiencia Macri generó una desapropiación del establishment, incluso del propio macrismo, aunque hay que reconocer que ellos siguen sintiéndose parte de ese espacio.
Claro, claro. Hernán, quería, bueno, preguntarte porque ayer la vicepresidenta, hizo alusión al modelo capitalista, ¿no? Y hizo una definición, yo diría, demasiado escueta para una definición tan tan brava, ¿no? Ella dice, bueno, acá la discusión no va a ser en contra del capitalismo, sino en cómo hacemos más eficiente al sistema que ya es de por sí, dice ella, es el sistema más eficiente que existe, y se pregunta, ¿no? Si se lo vamos a dejar a los mercados o si el Estado va a intervenir. ¿Crees que esa es la discusión del siglo XXI o hay otras discusiones posibles en torno a cuáles son los paradigmas de modelo económico mundial?
Mira, yo creo que en algún punto Mark Fisher, cuando habla de realismo capitalista, tiene algo razón, ¿no? Los hombres y las mujeres nos imaginamos el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo, ¿no? Nos podemos imaginar una hecatombe mundial debido al calentamiento global y no un cambio de sistema de producción, ¿no? Y en ese sentido creo que hay como una especie de resignación a ese modelo de producción ya instalado y que quizás habría que reconocer que ganó la guerra civil mundial en el siglo XX, ¿no?
Claro, pero ahí en ese contexto, digo, por ejemplo, no da lo mismo que nacionalicemos el litio o que no lo nacionalicemos.
Por eso creo que esa es lo que ella plantea, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Lo que ella plantea justamente es quién maneja esos hilos de producción, ¿no? O esas cadenas de producción, ¿no? Y cómo se distribuye el excedente de esa producción, ¿no? Esa creo que es la gran
disputa. ¿Y crees que el gobierno de Alberto tiene los resortes necesarios para poder empezar ese camino?
No. Ayer Cristina fue clara, dice, con el grado de fragmentación política que tiene el sistema hoy, es imposible gobernar absolutamente nada. Cristina viene hablando de un concepto que es hegemonía democrática, que es, en realidad está tomado Alain Rouquier, cuando habló del siglo de Perón en su último libro respecto de la hegemonía democrática. Es una mayoría dentro del sistema democrático que puede imponer su voluntad al resto del sistema político, ¿no? Y yo creo que eso fue el kirchnerismo hasta el 2013. Yo te diría que salvo en el 2009, 2011, ese periodo en el cual perdió la mayoría, pero los gobiernos de mayoría parlamentaria y capacidad de acción política, creo que por ahora no van a ser posibles. Si un gobierno no tiene ni siquiera mayoría en el Parlamento, es imposible hacerle frente a los poderes reales, ¿no?
Claro, pero ¿a qué sistema vamos? Porque ayer hablaba Cristina también al pasar, cuando hablaba de la dolarización, mencionaba los ejemplos de los países que han entrado en la dolarización, y los ponía directamente, ¿no?, como países prácticamente sojuzgados, aquellos que son países. Y digo, ¿estamos camino a eso, con dolarización o sin dolarización? Digo, si no se construyen esas hegemonías democráticas.
Sí, lo que pasa es que esas hegemonías democráticas no se pueden construir de la noche a la mañana, y tampoco se pueden construir con todo el aparato político, mediático, judicial en contra, ¿no? Eso también es muy difícil de construir, ¿no?
¿Y en cuánto crees que afecta, digamos, la profesionalización de la política, este proceso que se ha dado en los últimos años, para que esas hegemonías democráticas no se puedan construir?
A ver, repetime la pregunta.
Si crees que la profesionalización de la política, este proceso que se ha dado, digamos, de los sectores de la política, van por andariveles de discusión que poco tienen que ver con las discusiones de programáticas, de debate de cara a la sociedad, si este proceso, digamos, afecta también a la demora en la construcción de nuevas hegemonías democráticas.
Uno podría pensar con el siglo XX en la espalda que las construcciones políticas eran de tipo movimentistas y yo diría territoriales, cosa que no descartaría que forme parte esa construcción, pero también es cierto que las construcciones no pasan ya en las formas
cuerpo a cuerpo, digamos.
Claro, corporativas en el sentido del siglo XX, de pensar que juntando movimientos sociales, movimiento sindical, la burguesía nacional, se construye un movimiento. No digo que no sea parte importante de la construcción política, pero no basta con sentar a la iglesia, el ejército y el movimiento organizado como los 40 para generar una mayoría absoluta, entre otras cosas porque el movimiento sindical no es lo que eran los 40, el ejército está destruido, la iglesia católica no tiene el peso que en la sociedad que tiene, por lo tanto esas grandes corporaciones políticas ya no tienen el mismo sentido que tenían en el siglo XX. Hoy hay una sociedad muy hiperindividualizada, donde cada uno desde su rincón y desde su casa decide con un botoncito a quién votar y a quién eyectar del sistema político. Si bien esto parece una distopía, hay todavía algo que nos falta visualizar, que es la lógica de la ultradigitalización de la política, ¿no? Entonces yo creo que estamos a medio camino entre esas dos cosas, ¿no?
Claro, bueno, ahí entramos en otro tema que nos llevaría a otro programa entero, ¿no? Pero hablar de esto que vos hace mucho tiempo planteabas, que era la discusión en torno a las inteligencias artificiales y cómo eso se va entroncando con las decisiones políticas, ¿no? Porque no va a haber posibilidad de escapar a ese mundo, al menos no hay mucho margen, pareciera ser.
Sí, pero Cristina dijo algo interesante, ¿no?, ayer, de cómo se maneja ese mundo, ¿no? No se puede renunciar a ese mundo, pero hay que ver cómo se maneja ese mundo y qué se puede hacer desde desde ese mundo, ¿no? desde esas herramientas, ¿no?
Claro.
¿Qué se puede hacer con la inteligencia artificial? No solamente entregarse a la resignación de que la inteligencia artificial es inevitable, sino también cómo se puede meter en los intersticios de la inteligencia artificial y producir nuestra propia inteligencia artificial.
Claro. ¿Y ahí crees que los estados seguirán teniendo la preponderancia que todavía hoy tienen los estados-nación?
Yo creo que cada vez menos, ¿no?
Digo, ¿y qué formato? ¿Qué podemos esperar?
Y yo creo que vamos a... Mi temor es que vayamos a administraciones digitalizadas, ¿no? Donde el aparato del Estado esté muy vinculado a programaciones de inteligencia artificial sin la presencia o con presencia mínima de seres humanos, ¿no? y de posibilidad de opción, ¿no?
Que va, parece un cuento de George Orwell esto, pero la verdad...
Sí, pero cada día se parece más.
Se parece, sí, claro, totalmente. Hernán, bueno, la verdad es que, insisto, da para un programa entero el tema, pero quería preguntarte, bueno, ¿cómo ubicás al peronismo en ese nuevo dispositivo mundial? ¿Crees que el peronismo tal cual y lo conocemos, ya no el del 40, sino el peronismo más reciente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ubicás en ese dispositivo mundial?
Yo creo que el peronismo sigue siendo el movimiento político que mejor dialoga con la modernidad y con la posmodernidad y con la transmodernidad. Por lo tanto, tendrá los recursos necesarios para transformarse a sí mismo y generar algo que pueda resolver de la manera más humanísticamente posible los desafíos del futuro.
Y ahí, la última con esto, ¿crees, digo, en el prólogo que le haces al libro de Juan Abel Medina, hablas de los hombres comunes en circunstancias especiales, ¿no? ¿Crees que este proceso político va a dar nuevos hombres comunes o mujeres comunes que puedan enfrentar circunstancias especiales?
Y siempre salen. Digo, no. Eso es creer que la humanidad no tiene destino, ¿no? Yo creo que siempre hay hombres y mujeres capaces de interactuar con el tiempo, ¿no? Uh-huh.
Bien, bueno, ¿alguna atisbo de idea de por dónde puede salir la laucha, como se dice?
No,
estamos en la observación por ahora, viendo, a ver qué pasa. Hernán, gracias por estos minutos.
No, gracias a vos, un abrazo grande.
Abrazo grande, hasta luego.